Benvingudes, benvinguts a aquesta nova edició, la 36 ja de Ulleres Violeta, l'espai de feminismes de Natàlia Sorop, que compta amb aquesta historiadora resident a Formentera, una vegada més a l'estudi de Ràdio Illa. Molt bon dia, Natàlia.
Hola, bon dia, Pepa, com estàs?
Molt bé, contents de saludar-te, i més encara pel tema que portes.
Bueno, un tema del que sinceramente desconozco mucho, pero que me han pedido mucho que hablemos. Aparentemente, bueno, según lo que me dijeron muchas mujeres, es necesario hablarlo.
A veure, és un tema, és curiós que sigui el gran desconegut, ho dic perquè és un fenomen natural que passa a la meitat de la població.
Sí, durante muchos años de la vida, o sea, es algo significativo en la vida y de lo que, no sé, desconocemos.
Se'n parla molt poquet, ¿no?
Sí, se habla poco. Bueno, por suerte tenemos hace poco el día 18 de octubre se celebró el día de la menstruación, de la menopausia.
Avui parlant de la menopausia.
Sí, de la menopausia, bueno, que como muchas otros días están hechos para visibilizarlos un poco, y creo que es súper importante, bueno, sobre todo en estos días que estuve un poco indagando, investigando, y me di cuenta de que no conocía mucho. Solo conocía, mira, me acuerdo una anécdota cuando éramos chicos en la Patagonia, una tía, estábamos en una cena y cada tanto le daban así como
sofocos.
Calores, sofocos, sí, en la Patagonia con menos 17 grados de temperatura y a veces hasta salía afuera y todo, y era como, bueno, como qué raro, qué le pasaba. Y me acuerdo que se nombraba muy por arriba algo de la menopausia.
Muy por arriba, ¿eh?
Sí, pero algo así como que no, creo que no nos atrevíamos a preguntar y no se hablaba muy, muy concretamente, pero sí por ahí medio como que a veces hasta se utiliza como medio de burla o de motivo de broma, a veces como, uy, no, cuando tienes calor en un sitio que nadie tiene calor, como, uy, no, los calores de la menopausia o algo así, pero era todo lo que sé. Y sé esa, que es como eso, la dejar de ovular, y como una deja de ovular, deja de menstruar y ya, es todo lo que sabía.
A més, ara, fixa't que al final el més, segurament el tòpic més popular és aquest, no? El dels sofocos, no? És com una mica caricaturesc, no? Ens quedem amb això.
Sí, y creo que es como lo más visible también. Es como lo que más puedes ver, porque bueno, estos días hablando con amigas de acá de Formentera que están en etapa de menopausia y que me pudieron contar experiencias, me di cuenta que es como lo más visible ahí, pero hay un montón de otros síntomas que no son tan visibles, tan físicos, que nos podamos dar cuenta, y que muchas veces, bueno, se pueden confundir con otras cosas, con otros síntomas. Así que creo que es súper importante que hablemos de estas cuestiones.
I per fer-ho, doncs, has contactat amb una especialista en salut hormonal de la dona i concretament en menopausia. Ella és dietista, nutricionista i, a més, cuinera. Compta amb més de 20 anys de trajectòria i desenes de milers de seguidors a Instagram.
Libros también, publicaciones, bueno, muchísima información. Y bueno, ella es Raquel Bernacer. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias por tomarte este tiempito de hablar de esto que bueno, si quieres comentarnos qué es la menopausia, que si es más que los sofocos.
Pues, sí, es mucho más que los sofocos. De hecho, bueno, a ver, la menopausia se define como el cese permanente de la menstruación como resultado de que nuestros ovarios dejen de producir óvulos, ¿vale? Esa sería la definición. Es un momento fisiológico de la mujer por el que todas las mujeres vamos a pasar, y la menopausia natural se confirma a posteriori. Es decir, solo podemos definir o solo podemos decir que una mujer ha entrado ya en posmenopausia o ha tenido la menopausia cuando han pasado 12 meses consecutivos sin menstruación. Entonces, la fecha de la última menstruación, después de 12 meses sin menstruar, sería esa fecha de la menopausia, ¿no? Muchas veces utilizamos menopausia como genérico, ¿no? De todo ese proceso hasta que la mujer deja de menstruar, incluso los años posteriores, pero en realidad es la fecha de la última menstruación.
Y bueno, tú nos dices también que esto afecta a todas las mujeres, pero también podríamos hablar de que no es algo que nos afecta solo a nosotros. ¿Podemos hablar de síntomas o de situaciones que puedan afectar a otras personas que no estén en la menopausia, o sea, miembros de la familia o varones?
Sí, obviamente. A ver, todo el proceso de la menopausia no ocurre de la noche a la mañana, es decir, no es estoy tan normal. Hay mujeres que les ocurre, ¿eh?, que estoy tan normal y he tenido la última regla, no tengo síntomas y ya está, y sigo con mi vida. Pero por lo normal, por lo general, la mujer entra en un periodo antes de la menopausia, en un periodo que se llama perimenopausia, que es cuando las hormonas femeninas empiezan a fluctuar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el ovario empieza a dejar de producir las hormonas de forma más regular, y eso tiene una serie de consecuencias. ¿Por qué? Pues principalmente porque, bueno, pues los estrógenos, que es una de las hormonas que se ven afectadas, tienen funciones en nuestro cuerpo, tiene funciones en nuestra musculatura, en los huesos, en el cerebro, en el sistema digestivo, en el metabolismo. Y claro, en el momento en que tu cuerpo deja de producir estrógenos y estos estrógenos ya no están disponibles, todos esos sistemas corporales, todas esas funciones se ven afectadas. Y la verdad es que cada mujer va a vivir la menopausia de forma diferente. Hay mujeres que tienen síntomas muy acusados, hay mujeres que prácticamente no tienen síntomas, hay mujeres que viven mucho los sofocos, pero a lo mejor otros síntomas, como puede ser el síndrome genitourinario, no lo acusan. Entonces, aquí es muy importante, primero, concienciar a la población, con lo cual gracias y felicidades por darle visibilidad a este proceso, y que cada mujer entienda cómo es ese proceso de menopausia, cuáles son los síntomas que pueden aparecer, y se escuchen para entender que lo que le está ocurriendo es normal, que no se está volviendo loca porque de repente tiene calor, ¿no? Pues como comentabas, la Patagonia. Sí. Y que sepa explicar también lo que le ocurre a su entorno, a su familia, a la pareja, a los hijos, a los amigos, porque bueno, es un momento en el que muchas veces no entiendes qué te está ocurriendo, ¿no? Y eso tiene también efectos, pues, a nivel emocional, a nivel psicológico. De hecho, uno de los síntomas que pueden aparecer durante la menopausia precisamente es eso, ¿no? Son como sensación como de estar como más depresiva, más triste, cambios de humor bruscos, estar más irritable y parece que todo te molesta, ¿no? Yo tengo clientas que dicen, es que, Raquel, parece que todo el mundo me molesta ahora mismo y en realidad no ha cambiado nada, soy yo, ¿no?, la que estoy cambiando. Y ser capaces de explicar esto y que nuestro entorno lo comprenda y nos apoye y nos acompañe durante este viaje hasta que, bueno, todo se empieza a normalizar es muy importante, claro.
Y claro, también acá tengo una amiga en Formentera que me ha comentado un poco esto. Ella decía que de repente como que se siente una persona completamente nueva, porque estos síntomas que tú nombras se mezclan con algunos sentimientos nuevos y es como todo nuevo. Y ella decía que muchas veces se siente como una desconocida en su propio cuerpo. También ella me contaba de cómo muchas veces le cuesta exteriorizar estos problemas y hablarlos con otras personas. ¿Qué piensas tú de esto, de la falta de espacios?
A ver, yo creo que es un problema en el sentido de que primero la menopausia es un momento vital de la mujer al que no se le da la visibilidad que se le tiene que dar. Se vive muchas veces con vergüenza, con pudor. Porque al final, bueno, pues hay como un estigma, ¿no?, alrededor de todo este momento vital en el que, claro, si lo miramos desde el punto de vista puramente biológico, ¿no?, pues la mujer deja de ser fértil y, entre comillas, todo esto lo estoy entrecomillando, por favor, no me malinterpretéis, pero claro, deja de ser fértil y ya no sirve para lo que la naturaleza la ha creado, ¿no?
Sí, para lo que se espera de
exacto. Entonces, ¿qué pasa? Mira, hay una cosa muy curiosa en el mundo animal, en los mamíferos, cuando las hembras entran, digamos, en esa fase de menopausia, mueren enseguida. Porque han dejado ¿no? La biología es como, bueno, pues este ser vivo ya no puede seguir procreando, que es la misión de la naturaleza, con lo cual muere. Sí. En la mujer, lo que ocurría hace pues 100, 100, 100 y pico de años, es que la esperanza de vida de la mujer era mucho más corta de la que tenemos ahora, pues estaba alrededor de los 60, 60 y poco de años, y la edad media de la menopausia es los 51 años, más o menos. O sea, que fíjate que biológicamente pues ya nos pasaba para lo que estábamos programadas. ¿Qué ha ocurrido? Que la esperanza de vida se ha incrementado, pues afortunadamente gracias a todos los avances médicos, tecnológicos, sociales, con lo cual ahora la mujer vive más. Claro, vive más y ese más que vive, lo vive en posmenopausia. Entonces, lo está viviendo en un momento, en una situación que es nueva para ella, o sea, es como nuevo para nosotros como especie, y claro, entonces, en la sociedad tenemos, ¿no?, ya ese estigma de, no, tú, ya, tú eres vieja, ya no sirves para lo que sirves. No, perdona, o sea, a mí me quedan muchos años de vida todavía, yo soy útil como, como ser humano, ¿no? Pues igual, pues ya no puedo gestar, pero puedo tener otro, ¿no? Tengo otras funciones en la sociedad. Y esto es lo que creo que falta por entender, ¿no? Y creo que muchas de nosotras es muy importante que nos empoderemos en este aspecto de decir, oye, o sea, el hecho de que yo esté ya en posmenopausia, que ya no menstrué, no significa ni que sea vieja ni que sea menos válida, es más, o sea, soy una mujer con mucha más experiencia, más sabia y que todavía puedo aportar mucho más a la sociedad. Entonces creo que tenemos que cambiar ese discurso de que cuando la mujer entra en menopausia ya no sirve, ¿no? Todo lo contrario, es mucho más útil para la sociedad.
Claro, y además como tú dices ahora se viven muchos años en menopausia y en posmenopausia. Y,
o sí, sea, de hecho es un tercio de la vida. Claro, un tercio de la vida de la mujer es sin hormonas, con lo cual tenemos que es muy importante que comprendamos este proceso. De hecho, incluso a nivel científico, fíjate que el proceso, ¿no?, pues toda la edad fértil de la mujer, el proceso de embarazo, la lactancia materna, todo eso está muy estudiado, está muy investigado, hay libros, cursos, formaciones, ¿no? Se cuida mucho a la mujer en esta etapa, en estas etapas, pero el momento en el que entra la menopausia es como que hay un vacío,
sí. Falta
información. Ahora se está empezando a estudiar bueno, ahora, o sea, está empezando como que está aumentando, ¿no?, la presencia de estudios en este grupo de población, precisamente porque necesitamos entender qué es lo que ocurre a nivel fisiológico y a nivel de salud, porque, de hecho, entrar en posmenopausia tiene unos riesgos para la salud de la mujer que debemos conocer y conociéndolos y haciendo una serie de cambios en el estilo de vida, podemos prevenir y podemos reducir esos riesgos, ¿no? Entonces, también es importante que entendamos todo ese proceso a nivel bioquímico, fisiológico, cómo nos cambia y qué podemos hacer para vivir esos años de más que vamos a vivir con salud y con calidad de vida, que creo que eso es lo importante.
Y en este sentido nosotros estuviste comentando varios síntomas como el de los sofocos, cambios de humores. Uh-huh. ¿Qué otros síntomas están asociados a la menopausia?
Pues se suele producir un cambio en el patrón del sueño, aparecen problemas de insomnio, ese es uno de los cambios que suele haber.
¿También relacionados con la alteración hormonal?
Sí. Todos estos cambios están relacionados con las alteraciones hormonales. Normalmente, de hecho, para las mujeres que nos están escuchando, que quizás todavía están menstruando, pero ya están pues en la edad de los 40, 45, ahí pueden empezar a aparecer ya algunos síntomas. El primer síntoma, el primer signo que nos puede indicar que ya nos estamos acercando, que estamos en proceso de perimenopausia, nos estamos ya acercando, ¿no?, a ese final de la vida, digamos, fértil, el ciclo menstrual se altera, se suele acortar. Puede ser que cada vez, pues igual una mujer tenía la menstruación cada 28 o 30 días, pues ahora la tiene cada 26, luego cada 25, cada 21. Puede ser que el flujo de sangrado también se vea alterado y sea muy abundante o cada vez sea más pequeñito. Entonces, observar esos cambios en el ciclo menstrual es importante para que nosotras empecemos ya a tomar conciencia. Ese sería de los primeros cambios. A partir de ahí, pues como has comentado, pueden aparecer sofocos, sudores nocturnos, que claro, esos sudores nocturnos no te dejan dormir y ya te pueden alterar el patrón de sueño, ¿vale?
Ánimo, más el humor, si
exacto,
ya viene con esto.
Claro, claro, todo eso también afecta al bienestar emocional y a la salud mental. Luego, síntomas físicos. A mí de las clientas que vienen, todas vienen muy concienciadas, quiero aprender a comer para prevenir, ¿no?, pues todos esos riesgos que pueden aparecer cuando entre ya en menopausia, pero al final rascas por ahí y hay un tema de cambio en el peso, de cambio en la imagen corporal, ¿no? Es como, ostras, es que ya no me reconozco en el espejo, ya no soy como era antes. Entonces, esos cambios en el peso, el cabello, cambios en la piel, dolores articulares en los músculos, en el pecho, las digestiones se pueden alterar, pueden aparecer incluso alergias o intolerancias a algunos alimentos. El síndrome genitourinario, que es un problema muy importante del que no se habla porque hay mucho pudor, hay mucho tabú, desde las pérdidas de orina, porque bueno, la falta de estrógenos hace que todo el aparato genitourinario pues pierda ese tono, pierda esa elasticidad y se puedan producir pérdidas de orina, pueden aparecer alteraciones vaginales, sequedad vaginal, eso puede producir también problemas en las relaciones sexuales con la pareja y eso puede afectar a la relación de la pareja si no se habla, ¿no? Entonces, no es únicamente es que he dejado de menstruar o voy a dejar de menstruar, es como decías tú, el entorno también se puede ver afectado, ¿no? Las personas con las que nos relacionamos también se pueden ver afectadas. De ahí la importancia de insistir tanto en darle visibilidad de que las mujeres conozcan este proceso y escuchen a su cuerpo cuáles son esos signos, esos síntomas que le empiezan a aparecer, que hablen con sus parejas, que vayan al médico, obviamente, cuando empiecen a notar esos síntomas, que vayan al médico, que vayan al ginecólogo, para evaluar si es necesario hacer algún tipo de intervención, porque muchas veces estos síntomas afectan a la calidad de vida y cuando afectan a la calidad de vida hay que intervenir desde el punto de vista médico, no solamente con cambios en el estilo de vida, en alimentación, en actividad física y demás, sino a veces también medicación. Es necesario la medicación. Sí.
Otra cosa también que con lo que estás contando ahora me hace recordar una charla que tuve hace unos días con una amiga que también me decía que en esta época, en esta edad de la menopausia, suelen haber muchas separaciones. Muchos uh-huh. problemas de infidelidad, bueno, por esto mismo que tú decías, ¿no? Cuando una de las personas de la pareja empieza a tener problemas de sueño, problemas de humor, está lo que tú dices, el síntoma geniturinario que genera mucha vergüenza, incomodidad, y que, bueno, si no tienes el conocimiento que es esto lo que te está pasando, si tu pareja no tiene el conocimiento de lo que está pasando, y lo que tú dices, si no se ven como, si no puedes ir aplicando soluciones o ir llevándolo, puede hacer esto a que no se soporten entre unos y otros, que bueno, que si no es comprensible y si no hay sensibilidad en el tema, que se desentienda. Y bueno, esto que me decía, muchas separaciones, muchas parejas, infidelidad y tal.
Sí, claro. A ver, es que ya no solamente, es que claro, justamente el momento en el que aparece esta etapa vital en la mujer pueden concurrir también muchos otros factores, ¿no? Pues si estás en una relación larga de pareja, al final, si la relación no se cuida, si se pierde la comunicación, si se pierde la pasión, es decir, si eso no se cuida, claro, luego llega la perimenopausia, llega la menopausia y es otra piedra más, claro. otra cosa más que añade, ¿no? a esa situación. Muchas veces también coincide en que es un momento en que los padres de la mujer o de la pareja pues empiezan ya a hacerse mayores, pueden empezar a ser dependientes y muchas veces quien se carga de la responsabilidad de cuidar a padres o a personas mayores dependientes es la mujer. Sí. Luego, si hay hijos, pues carga con los hijos, ¿no? Entonces es como que de repente empiezan a aparecer toda una serie de factores y encima le sumas todos los cambios que está viviendo la mujer, si eso no se cuida, no se habla, no se busca ayuda, pues es muy normal que al final pues acabe afectando a la relación de pareja, pero es lógico.
Tenemos una pregunta de una oyente, nos sí. agradece este espacio y para hablar de este tema y quería preguntar, ¿cómo podemos ponernos al lado de nuestro cuerpo, con la alimentación, con el deporte?
Sí, a ver, en esa etapa vital es fundamental hacer una revisión del estilo de vida, de la alimentación y de la actividad física. Algo que ocurre durante la pérdida de estrógenos es que, o una de las consecuencias de la pérdida de estrógenos es que perdemos masa muscular, ¿vale? De hecho, o sea, a esa pérdida de masa muscular producida por los estrógenos se le añade la pérdida de masa muscular natural por edad que ocurre tanto en hombres como en mujeres. Pero claro, la mujer en esa etapa como que se acelera. ¿Qué ocurre? La masa muscular, yo siempre digo, o sea, si quieres una, entre comillas, pastilla mágica para perder grasa, trabaja tu masa muscular. El músculo es el órgano que más grasa quema. Por eso es tan importante, insistimos tanto en que la mujer, sobre todo en esta etapa, su actividad física, su ejercicio físico, sea trabajar la fuerza muscular. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar a reducir los efectos los efectos de la pérdida de estrógenos y si es necesario trabajar la recomposición corporal, es decir, bajar el porcentaje de grasa, ese trabajo muscular nos va a ayudar mucho a esa pérdida de volumen, a esa pérdida de peso. Todo esto, obviamente, unido a una alimentación que bueno, pues que hay que personalizar, hay que adaptar a esa mujer y bueno, que tiene que estar basado en líneas generales en una alimentación muy rica en alimentos vegetales, en frutas, en verduras, en legumbres, en cereales integrales, una alimentación básicamente de estilo mediterráneo, donde tengamos también presencia de pescados azules, los famosos omega 3 son muy importantes, proteína de buena calidad. Me veo en consulta mujeres que hacen, no es que hagan una ingesta baja de proteína, pero están muy muy en el límite inferior y básicamente lo hacen porque pensando que cenando una fruta y un yogur van a perder peso y es todo lo contrario. Contra lo que la gente se piensa, para perder peso hay que comer. Lo que pasa es que hay que comer las cosas adecuadas, ¿no? Y entonces es importante para trabajar la recomposición corporal, alimentación saludable adaptada a esa mujer, estilo mediterráneo, muy rica en antioxidantes, actividad física, trabajo de fuerza, saber gestionar el estrés, porque el estrés es un gran bloqueador de la pérdida de peso, de la pérdida de grasa, y bueno, incluir hábitos para dormir y descansar bien. Obviamente, si tenemos sudores nocturnos, si pues nuestras hormonas nos dejan descansar todo lo bien que queramos, pues ahí vamos a tener quizás, pues va a ser más difícil, pero hay rutinas de higiene del sueño que nos va a ayudar también a conciliar mejor el sueño y a descansar mejor. O sea, para mí son esos cuatro pilares: alimentación, ejercicio físico, gestión del estrés y descanso.
Un comentario que has hecho y cogido al vuelo, hablabas de riesgos para la salud de la mujer en esta etapa de la menopausia. ¿De qué riesgos estaríamos hablando?
Pues mira, normalmente lo que más se habla es de la enfermedad cardiovascular. La pérdida de estrógenos, o sea, la mujer durante la etapa fértil tiene menos riesgo de enfermedad cardiovascular cuando se compara con el riesgo cardiovascular que tiene el hombre. Sí. En el momento en el que entramos en menopausia y dejamos de producir estrógenos, ese riesgo se equipara. Además del riesgo de enfermedad cardiovascular, hablamos de osteoporosis, hablamos de riesgo de diabetes tipo 2, de depresión, de cáncer, de demencia. Todo ese tipo de patologías se ven, su riesgo se ve incrementado a partir de la menopausia. No quiere decir que los vayamos a desarrollar, ¿eh? Cuando hablamos de riesgo incrementado es que hay más probabilidad de que aparezca. Por eso es tan importante la prevención y la prevención con esos cambios de estilo de vida que os comentaba anteriormente.
Perfecto. Bueno, creo que nos has informado bastante acerca de todo. Todas las preguntas creo que han sido contestadas y bueno, nos vamos con un montón de información que bueno, al menos yo sinceramente hasta hace una semana desconocía completamente. Y bueno, y creo que es un gran paso que tú estés aquí comentándonos todo esto y que lo estés hablando. Un gran paso para dejar de llevar esta etapa en silencio como muchas mujeres lo hacen o con vergüenza o al ser algo tabú tenerlo escondido. Creo que poder hablarlo aquí en la radio pública, y creo que estaba pensando, no sé si es la primera vez que se habla de menopausia
aquí, seguro,
en radio, sí, sí. En Formentera, y bueno, es algo histórico y es un gran paso, y creo que ojalá que esto haga que hoy a la tarde o dentro de un rato o mañana mucha gente esté hablando de esto y se esté informando, porque es algo que nos bueno, como tú dices, nos pasa o nos va a pasar a todas las mujeres, y somos más de la mitad de la población, y no nos va a afectar solo a nosotras, sino a todos los que estén alrededor nuestro. Y creo que es un tema como cualquier otro que nos afecta a todos, que tendríamos que hablar con total normalidad.
Cuando colguemos este podcast, también pues linkaremos, para quien quiera seguir a Raquel Bernácer, su cuenta en Instagram, y un artículo muy interesante que hemos encontrado en El País.
Sí, también tiene la página, raquelbernácer.com, y bueno, también ahí en la página van a encontrar referencia a sus libros, a otras apariciones que ha tenido en otros medios de comunicación, artículos y demás.
Raquel Bernácer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Igualmente, que tengas hermoso día, nos vemos pronto.
Chao, adiós.
Bueno, cuánta información, ¿no? Cuántas cosas que... Uah, estic com un poc en xoc todavía.
A mi em crida molt l'atenció, de veritat, que fóssim tan ignorants nosaltres mateixos inclús tu, Natàlia, que és una persona molt inquieta, molt ficada amb el tema de la dona, dels feminismes, sí, que has llegit, has estudiat, has vist pel·lis, documentals, de tot, inclús aquí hi havia una gran llacuna, un gran buit. Avui esperem doncs fer un poc més petit aquest forat i anar aprofundint a poc amb aquest o altres temes que puguin sorgir i que puguin ser d'interès per Ulleres Violeta.
Sí, así que bueno, también quiero agradecerte a ti por este espacio, porque yo creo que también ahora me voy con muchas más herramientas y que también me sentí en este tiempo que estoy investigando, fue como ni siquiera sé si mi madre está en esta etapa o mis abuelas o mis tías que han pasado por esto y que quizás lo están sufriendo en este momento, porque realmente se sufre con todo esto y si no tienes las herramientas necesarias, por ejemplo, yo que vengo de una familia que mis tías, mi madre no han ido a la escuela, menos a la universidad, menos han tenido este tipo de información tan accesible, además viviendo también como yo cuento, viví mucho tiempo en la Patagonia donde no llega mucha información de absolutamente nada y digo, qué bronca, ¿no? O sea, no haber podido compartir esto, o sea, como que me sentí una ignorante y ahora digo, bueno, gracias a esto, gracias a este espacio, gracias a personas como Raquel, yo tengo ahora muchas más herramientas y voy a poder compartir mucho más con estas mujeres de mi vida y creo que también voy a poder hacerles un aporte y que creo que entre todos hacer un gran aporte hasta para que este mundo sea un poco más igualitario, que es lo que estamos buscando con el feminismo.
Natàlia Sorop, moltíssimes gràcies per compartir tot això amb nosaltres. Que vagi bé.
A ti también, muchas gracias.